Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Orense. Ayer por la tarde la Guardia Civil estableció un control de inspección de velocidad en el kilómetro 207 de la A52 en sentido Porriño, en las proximidades de Allariz, y se encontró con un conductor que iba a 243 kilómetros por hora. Quería emular al AVE. Pues 243 kilómetros por hora, el conductor, que además dio positivo en consumo de cocaína y cuenta con diversos antecedentes, pesando sobre él una orden de búsqueda, detención y personación de un juzgado de Córdoba. Ver para creer, Amelia.
Un elemento, ¿cómo digo yo? Un elemento, pues sí. Pues sí. La verdad es que, la Guardia Civil dice en su información, dice, entre los infractores detectados por exceso de velocidad en dicho punto, es decir, no era el único que iba a más de 120 por ese punto. Y digo esto porque cuando vas conduciendo por la autovía, por las autopistas, ves cómo hay gente que se pasa un montón. Un montón. Y a este lo han pillado. Y la pena es que no pillen a más. Porque te puedes, dices, estás, la velocidad es a 120, vale, la máxima. Te puedes pasar a 125. Porque si no pones el piloto automático, pues te puedes pasar. Pero si vas a 125 y ves que de repente uno te pasa por el lado y ya ni lo ves, ¿ese cuánto va?
Pues como este, a 243.
¿Eh? Y no son ni uno ni dos. Mira que yo me encanta conducir, uy, y hago tramos de autopista y autovía, todos los que quieras. Y los veo, ¿eh? Te pasan. ¡Zum! Y dices, bueno, ¿para dónde vas? Y lo que piensas es, no es que te pases de la velocidad, es que te puede pasar algo a ti, es que le puede pasar algo a los demás por tu culpa. Ese es el peligro.
Sí, lo que puedes originar, lo que puedes crear.
Ese es el peligro.
Y una persona como esta, que además dio positivo en cocaína.
Encima eso, o sea, no solamente le pisas al acelerador, sino que te pones ciego hasta las cejas de droga, te pones al volante y tira millas. Hombre, eso es un peligro con patas, claro. Con ruedas.
Pues es lo que han evitado, sin lugar a dudas, agentes de la Guardia Civil al interceptarlo. Ayer, cuando vieron que estaba, pues disparado como un rayo.
Como el ave.
El día que probaba el ave, que yo he sacado la foto cuando pasaba 299 kilómetros por hora, pues este hombre, con su coche a 243. Mm. Una barbaridad. Bueno, vamos a seguir hablando del AVE. La 1:22, hablamos con el delegado territorial de la Xunta.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dompa Gestión,
Centro de Formación Profesional Concertado CPR San Martín.
Auriga Gastrobar, Zona Polvorín.
Piscinas Ourense.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1, Alameda.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Majalo, Centro de Bienestar Integral en Progreso 91.
Coca Motor en Ourense y Ocarballiño.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Ramos Dacal, Odontólogos en Paseo 1.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Neumáticos Sorentino, Especialistas Michelin.
Gair Gallega Integral de residuos.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
Don Gabriel Alén, delegado territorial de Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Lo vimos contando durante toda esta mañana, xa están a venda os billetes para os primeiros trens AVE Ourense-Madrid, 2:15, onde tivo lugar ese viaxe de probas, delegado, un día para a historia, non?
Sí, a verdad que un día histórico, a nivel personal, unha ilusión tremenda, porque a verdad que se fai realidade, despois de tantos atrancos, despois de tantos atrasos, pois... non chegaba ese momento e ora por fin, no día de ontos, que podemos disfrutar neste viaxe de probas, ou que tal como nos comunican moitos dos que están ao seu alrededor, pois que xa teñen o seu billete adquirido por día 21, pois é unha realidade, unha oportunidade moi grande para Galicia e como non para Ourense, que está a porta de entrada en Galicia, unha Galicia que está de moda a nivel turístico e que a que se abren todavía moitísimas máis oportunidades, por tanto unha oportunidade que non podemos desaproveitar, temos que saber sacarlle o mellor rendemento. Aí hai oportunidades moi importantes para a Vía da Plata. Calquer peregrino de calquer parte do mundo va a poder estar conectado a través de medios de transporte público, a través de hasta Barajas, pues en el aeropuerto, y después desde ahí a través de en ida y vuelta a través de este AVE, as oportunidades o termalismo, a provincia vitivinícola como a nosa, a provincia de moda tamén, o turismo de moda, en definitiva unha serie de oportunidades, e bueno, o que sí quisemos, queremos tamén, pues, seguir pedindo información. La verdad que chega o AVE, pero non chega todavía nas condicións da estación, todavía non sabemos nada desa estación que hai que adaptar, por lo tanto pedir que se den pasos decisivos para mellorar tamén esa infraestructura, tal como se está facendo no resto de cidades de Galicia, e seguir reivindicando tamén esa central de mercancías, ese traslado hacia onde corresponde. Penso que a estación de Empalme ten que ser acondicionada esa intermodal polo goberno central, ten que ser liberadas esas 10 hectáreas de mercancías que non ten sentido e que se trasladen a onde corresponde, que no polígono de San Cibrao das Viñas.
Eu que tuve a sorte tamén de participar neste viaxe en probas, digamos que a sensación é indescriptible, ¿no? Hasta 300 km por hora, a comodidade que ten o AVE, sobre todo mirar hacia atrás, o que decía o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cando él estudiaba na universidade, necesitaba 2 horas e cuarto para ir a Ourense-Santiago. Esas 2 horas e cuarto son as que necesitamos ahora para ir de Ourense a capital de España, delegado.
Sí, a verdad que un cambio enorme, sentirse orgullosísimos de estar en Galicia, porque todos estamos encantados de vivir en Galicia, pero sentirnos cerca, preto de todas las oportunidades que se da a capital de España, para cualquier negocio, para cualquier viaje del ECER, y luego como oportunidades, como decíamos antes, también de que nos visiten. Los madrileños sabemos pues que no día a día é complexo, tamén me hace treado que desean pues vivir e disfrutar da natureza, e a natureza e ese paraíso para eles pues vai estar a 2 horas e cuarto, e ese paraíso é Ourense, por lo tanto pues unha satisfacción enorme e unha oportunidade moi importante que temos que ser quen de aproveitar.
Pues é unha innovación tecnolóxica o tren de alta velocidade que chega a Ourense. E falando de innovación, quería preguntarlle por esta iniciativa Camiño a Innovación, en que consiste?
Pues é unha iniciativa da Agencia Galega de Innovación, de GAIN, da Consellería de Economía da Xunta, pues o que pretende promover a innovación entre as pequenas e medianas empresas. Valoramos enormemente a importancia destas pequenas e medianas empresas, e algún elemento diferencial importante pues é a promoción da innovación. Forma parte esta iniciativa dentro do programa de impulso a innovación, dentro deste mesmo pues o Camiño da Innovación. Camiño da Innovación é unha oficina itinerante en 18 puntos de Galicia, no día de hoxe en Rivadavia, mañá en San Cibrao das Viñas, pasado en Sinzo de Limia, o luns que ven, o luns 29 na Veiga, e son unhas oficinas pues, nas que se pretende achegarse. Fais un traballo previo de prospección e de contacto coas pequenas e medianas empresas susceptibles de mellorar en innovación, as cales se achegan con cita previa a esta oficina, e se lle facilita asesoramento e ferramentas necesarias, tanto ben nesta oficina como a futuro, a través das oficinas da Consellería e da propia GAIN, para traballar algo tan importante como é a innovación, por ese momento, hasta estas empresas e, por ende, tamén da economía ourensá e de Galicia. Suliñar tamén unha medida importante que se vende a anunciar, como é 3 coworkings, 3 de fomento de emprendemento que se van a desenvolver tanto na comunidade de Carballiño, tamén San Cibrao das Viñas, na propia Tecnópole, tamén na Rúa, 3 polos de emprendemento, e todo suma, todo isto suma pues para tratar de favorecer este emprendemento necesario para generar actividade económica.
No eido deportivo hai que destacar, por un lado, Sport Tour, e por outro, o Campeonato de España Máster de Atletismo, ¿no? Que ten como sitio, como escenario, tanto Sport Tour como este Campeonato de España Expo Ourense, delegado.
Sí, pues el fin de semana pasado celebrouse esta feira de turismo activo e do deporte, o deporte como un dos potenciais económicos moi moi importantes, generadores tamén de visitas, de aloxamentos, de infraestructuras, es un potencial económico moi importante aquí na provincia de Ourense, en este caso nesta feira dende Expo Ourense, un Expo Ourense que foi centro de vacunación e volve a ser centro de vacunación, que recupera a súa actividade feiral, pero tamén contribuindo tamén, en este caso, a través desta feira, unha feira vinculada ao deporte e turismo activo, nun recinto como Expo Ourense, que tamén está volcado no deporte, como todos saben, pues esa pista de atletismo, desmontable das mellores de España, as 20 do mundo, pois que permite tamén celebrar eventos como que van a celebrarse o próximo fin de semana, que presentou o secretario de Estado do Deporte, José Ramón Lete, como ese campeonato de España máster de atletismo, pois en definitiva, pois potenciais de económicos tamén para a provincia, e tamén me gustaría así el subliñar outros potenciais importantes do turismo activo como é Manzaneda. O sea, Manzaneda, pois a verdade é que na que tiñamos moitísimas ilusións, e se están refrendando esas ilusións cunha tempada de verán, primavera extraordinaria de outono, con ese Bike Park que está tendo unha gran aceptación de todas as actividades da natureza, e agora nun período de transición xa hacia o período de neve, que desexamos pois que sexa satisfactorio, que siga contribuindo a actividade económica tamén da nosa provincia.
No eido educativo, como se están acometendo as obras deste colexio Bencho VI de Período Aguiar?
Pois no día de hoxe tamén podemos visitar pois esas obras do colexio Bencho VI, un investimento importante de 400.000 euros para mellorar a cubrición da pista polideportiva, e tamén tanto para actividade letiva como para actividade tamén de lecer dos recreos, para un centro que está aumentando en matrícula, con 250 cativos e en aumento, e logo tamén a renovación das ventanas pois para buscar unha maior eficiencia energética. Un investimento importante de 400.000 euros, como decía, dentro de ese plan de arquitectura pedagóxica, un investimento de 191 millóns de euros, un plan trianual que pretende facer unha modernización dos centros educativos de todo Galicia, e uns centros educativos moito máis eficientes, moito máis respetuosos co medio natural. E aí gustaríame tamén facer un recordatorio de esas grandes obras dentro deste plan que se están acometendo comprometidos para este ano 2022 nos orzamentos, como se si es IES Lagoas, o Blanco Amor, Ferro Couselo, en definitiva, Ceibe de Mariña Mansa, pequenas, grandes actuaciones de eficiencia energética, rehabilitación integral, pues de un investimento de preto de 7 millóns de euros para toda a provincia de Ourense.
Esta mañana tiña lugar a visita do director xeral de emerxencia, Santiago Villanueva, os geis de Lobio Semaceda. ¿Con qué objetivo?
Bueno, viña, anunciábamos la semana pasada a renovación dos convenios dos GES, que foi satisfactorio no caso da provincia de Ourense, gracias ao apoio da Deputación, como a sempre, facendo sempre esa cooperación interinstitucional tan necesaria, e colaborando pues para poder ampliar esas todos os GES da provincia, ese mapa cuberto que cubrimos no ano 2021, o mapa geográfico da provincia con GES, pues para que todos estes teñan ata un mínimo de 12 efectivos, ampliando personal e ampliando tamén a dotación orzamentaria para eses incrementos salariais que se le van producindo nos últimos anos. Por tanto, pues facixemos unha visita para ver como se consecretario xa de emerxencias, Santiago Villanueva, para ver como se va a facer efectiva, e agradecer unha vez máis pues o papel da Deputación de Ourense, que ejercendo a súa responsabilidade pues no ámbito das emergencias, e bueno, desexando co resto das deputacións pues se sumen a este acordo pues importante, ao fin e ao cabo, para a cidadanía, para mellorar os sistemas de emergencia, ampliar en personal e en dotación de personal, e como non tamén a dotación económica necesaria por ese incremento salarial.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi boa tarde.
Boa tarde, un saúdo a todos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora en mediodía en COPE Ourense de una exposición que va a abrir sus puertas en el edificio multiusos de CEA el próximo 2 de diciembre. Y su autora es Beatriz Durán, y nos acompaña ahora en los estudios de la cadena COPE. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta.
Bueno, un placer que nos acompañes. Habla de los atardeceres del confinamiento, ¿no?
Sí,
esta exposición.
Sí. Son los 59 atardeceres del confinamiento, cuando empezó el 13 de marzo. Son los atardeceres del confinamiento y la fase cero. Que fueron 59 días hasta ahí, decidí que fuera hasta ahí. Pensé que ahí, en la fase 1 ya pensé que iba a acabar todo. Y no acabó, pero bueno, tampoco quise alargarla más.
Llegó el confinamiento y te planteaste, ¿por qué no hacer algo así?
No, fue casual, totalmente casual. Desde el día 13 empecé a sacar una foto a cada atardecer, las iba colgando en Instagram. Entonces una amiga me dijo, Bea, ¿por qué no haces una foto de cada atardecer del confinamiento? Entonces empezó a nacer esa idea, ese proyecto en mi cabeza. A partir de ahí, al principio las hacía con el móvil, después ya empecé a hacerlas con la cámara. Y bueno, surgió ese proyecto, pensé en el título, en dónde podía hacerla, pero bueno, quedó ahí hasta octubre, noviembre.
¿Y qué pasó en octubre, noviembre?
En octubre, noviembre yo tenía mi proyecto en la cabeza, tenía la idea, pero sinceramente, como el COVID seguía, hubo muchas restricciones, entonces no sabía muy bien dónde hacerla. Y bueno, me dieron la oportunidad de exponerla en el Museo Municipal y así fue.
¿Y qué tal? ¿Qué te decían quienes la visitaban?
Pues quienes la... Bueno, sinceramente el mejor halago fue el de mi madre, porque el día que inauguramos llevé allá a mis padres y llegó y dijo, pero ¿tú cuándo fichaste todo esto? Entonces, bueno, estaba emocionada de ver, claro, porque ella realmente, yo estaba con ellos en casa, pero ella no se dio cuenta, sabía que estaba haciendo fotos, pero no le conté nada, tampoco yo tenía ninguna idea en concreto en la cabeza. Y después, yo creo que despertó mucha ilusión y mucha esperanza en la gente que la fue a visitar, porque es una exposición, es muy colorida, y yo creo que genera mucha paz también.
¿Hay algún atardecer que te guste más que otro?
Sí, hay uno en concreto que para mí es el más especial.
¿Y qué tiene? ¿Cómo lo viviste?
Lo saqué, tiene una verja de casa, entonces para mí simbólicamente es, bueno, pues eso, que estábamos encerrados y el deseo que teníamos de salir a ver a nuestra gente y a volver a nuestra vida normal.
Son los atardeceres del confinamiento. La exposición se llama Reencontros y Banalidades.
Sí, ahora, sí,
como
sí.
Decimos, llega a CEA. La fotografía es una ilusión, es tu pasión. ¿Qué es la fotografía para ti? Porque
para
en este
mí
caso
la
son 59 fotografías. Las
son 59 más, pienso que 7 o 8 fotografías que saqué. Bueno, la revelé en blanco y negro y son, bueno, alguna en color, pienso, de los días de tormenta y también, bueno, alguna flor de mi madre, que mi madre tiene unas flores muy muy bonitas y se le da muy, bueno, muy bien, entonces quise completarlo con eso. ¿Qué me decías?
Decía, hablábamos de la exposición,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y cuál es ahora, digo, si la exposición está basada en 59 fotografías?
Sí.
Si la fotografía es tu pasión, es tu ilusión, ¿qué es la fotografía para ti?
Sí, es mi pasión, es mi ilusión, no es una profesión, pero bueno, fue también de manera casual, empecé a hacerlo como una terapia y la fotografía a mí me ayuda a expresar todo lo que siento. Y quien me conoce sabe, lo sabe, vamos. Es una manera de expresarme, una manera artística de expresarme.
¿Has organizado alguna exposición anteriormente?
Anteriormente, el Mariano, del dueño de Trampitán, me dio la oportunidad de hacer una exposición de fotos que hice allí también.
¿Y de qué eran esas fotos?
De viajes. Era el recorrido de 2 años míos, desde que empecé a hacer fotos hasta que fue la exposición. El título de la exposición es Ausencias, y era de viajes y escenarios de Orense, como el Botánico. No sé, bueno, vi alguna foto más de Orense, supongo.
¿Y ahora proyectos de futuro?
proyectos de futuro, el más rápido nace, va a nacer en la exposición en CEA, porque queremos, me propusieron hacer allí una exposición fotografiando a la gente del concello de CEA, intentando captar las emociones que genera en ellos reencontros de banalidades.
Ah, qué bonito. Allí.
In situ, sí, allí.
In situ.
Sí. Y para hacer una exposición posterior en CEA también.
¿Y se va a desarrollar durante esos días?
Sí, durante esos días. Hombre, obviamente yo no puedo estar allí todos los días porque trabajo, pero bueno, marcaremos unos días. Entonces, bueno, pues para hacer retratos de la gente del concello de CEA.
Pues es una iniciativa muy interesante.
Sí, a mí me parece que puede quedar muy muy bonita, sí, sí.
Pues...
Y tengo otro proyecto.
Sí, ¿cuál es?
Aparte de que tengo que seguir estudiando y formándome mucho, que es muy importante.
Sin duda.
Pero este es para el... Para el 8M, para el Día de la Mujer, me propusieron hacer una exposición en el CEIP de Lotero Pedrallo en Vigo. Uh-huh. Y me lo propuso, bueno, el departamento del equipo de igualdad, el equipo directivo. Entonces, esa idea también está ahí, me parece muy bonita también.
Bueno, pues ahí están los proyectos de Beatriz Durán, que empieza por esta exposición que tuvo lugar en el Museo Municipal y que a partir del 2 de diciembre se puede ver en el edificio multiusos de CEA. Y a partir de ahí, paralelamente con eso, algunos días de esa exposición, pues desarrollará iniciativas vinculadas a personas, a vecinos de CEA, que será también pues el leitmotiv, será también el origen de una exposición que se realizará posteriormente. El 2 de diciembre abre sus puertas en el edificio multiusos de CEA esta exposición, como decíamos, Reencontros y banalidades, que son los atardeceres del confinamiento, 59 imágenes que nos hablan de esta etapa tan dura que todos hemos vivido con el confinamiento del COVID-19. Beatriz Durán, pues muchas gracias por acompañarnos y muchos
muchas
éxitos.
Gracias a ti, gracias.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1248 en Sevilla, las tropas que mandaba el rey Fernando III el Santo conquistaban la ciudad. En 1808 en España, en el marco de la Guerra de la Independencia, se libraba la batalla de Tudela en Navarra. Un día como el de hoy, en 1967, los Estados Unidos, atletas negros estadounidenses, decidían boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 para protestar contra el apartheid estadounidense. Estamos con el presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Ribeiro, Juan Casares, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Juan Casares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque vaya a ser la semana de Denominación de Origen Ribeiro, con moitas iniciativas, ¿no? ¿Cómo comenzó y cómo se va a desenvolver?
Pues en principio antes ya con unha cata no Marcos Balcarce dedicada aos brancos do Ribeiro con base en Perisadura e esa xoia enolóxica de outro estado. En resumo, trátase dun paquete de accións que o que queren basicamente é estreitar as ligazóns do Ribeiro coa cidade de Ourense, unha cidade non somente estratégica dentro do punto de vista do consumidor, sino que ademais unha cidade que históricamente está ben sellada ao Ribeiro. Non esquezamos que un anaco deste concello está dentro do territorio demarcado da nosa denominación de origen e que porque o Concello é un socio preferente dentro do que é a Asociación Ruta do Miño de Ribeira.
Iniciativas, por exemplo, durante o día de hoxe, mañá e o sábá e o xoves, quero decir, que se vai a desenvolver?
Pois sí, imos ter un túnel do Miño Fixo no centro Ángel Valente, con máis de 50 referencias, donde os asistentes, previa reserva a través da taquilla.com, pues pode ir a degustar esas referencias e poderse facer unha idea exacta de todo o que se está facendo neste momento no Ribeiro, nos tres vales que conforman o territorio do Ribeiro. Polas tardes teremos unha serie de catas, insisto, onte foi a primeira, hoxe teremos unha de tintos, esa gran sorpresa que o Ribeiro lle ten reservado ao mercado e que xa está dando os seus froitos. Lembremos que este ano non só o branco, sino tamén un tinto do Ribeiro foron os mellores de España, sen os decatadores. Mañá dedicaremos a cata da tarde tamén no Marcos Valcárcel a viños elaborados por mulleres adegueiras do Ribeiro. E o gran acto central será o xoves, un auditorio coa celebración da 10ª edición da Gala de Premios do Ribeiro.
Será no auditorio a que hora?
Será a partir das 7 da tarde.
Moi ben, moi ben. Unha semana, por tanto, intensa, presidente?
Moi intensa, moi intensa. Si a Gala de Premios é un dos actos centrais dentro do que é a nosa estrategia de promoción, decidimos que íamos principiar a facer de maneira itinerante, e decidimos este ano, pues, por os motivos que acabo de apuntar, principiar pola cidade de Ourense. É certo que ano pasado celebramos Santiago, por mor da pandemia era a única infraestructura que permitía obter un plató virtual para facelo de maneira semipresencial, pero este ano, recuperando xa o formato presencial, aínda que, por suposto, con todas as garantías que se establecen na normativa, nos permite, insisto, recuperar o formato tradicional e empezar a volver a ser os que éramos.
Unha pregunta, eu vou sempre así, con cousas un pouco estranas, presidente, pero estes días se fala de escasez en algunhas materias. ¿Temos botellas para envasar todo o viño do Ribeiro deste ano?
Ben, unha pregunta recurrente estes días. É certo que hai...
Dixones,
de que si vai haber determinados problemas colaterais neste sentido. A verdade que neste momento eu non teño oficialmente de que isto se este producindo.
Pois tenemos tempo para falar delo. Presidente do Consello Regulador, Juan Casares, moitas gracias e moi boas tardes.
Moi boas tardes, moitas gracias a vos.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Ourense alojó en el Fogar do Transeunte a tres personas sin techo, dos de ellos eran madre e hijo, que dormían en la calle Progreso y Sencillez en la ciudad de Ourense. El edil de Seguridad Ciudadana, Telmoucha, señaló que son casos muy delicados y explicó que contactó con la edil de Política Social, Eugenia Díaz Abella, para coordinar la intervención. Telmoucha indicó que en el primer caso, en la calle Progreso, se recibieron llamadas de vecinos y empresas advirtiendo de la presencia de personas sin techo que pernoctaban en la calle en condiciones precarias. Eran madre e hijo, que tenían muchas maletas sin seres, y la policía local procedió a precintarlos para evitar robos y serán llevados a un lugar adecuado donde puedan conservarse a disposición de los propietarios. En el segundo caso, en la calle Sae 10, las llamadas procedían de madres y padres cuyos hijos acuden a diario al colegio que se encuentra en las proximidades. En ambos casos, se les ofreció a las personas afectadas la posibilidad de alojarse en el albergue municipal y, aunque inicialmente fueron reticentes, finalmente accedieron y ya pasaron la noche en el Fogar do Transeunte. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Nevó en las cumbres montañosas de la provincia orense y han bajado las temperaturas. Las máximas hoy no superarán los 12 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Tendremos alternancia de nubes y claros.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Sorprenden un conductor circulando a 243 kilómetros por hora en la A52 en Allariz y da positivo en drogas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ourense interceptaron a un vehículo que circulaba a 243 kilómetros por hora en la autovía A52 en las proximidades de Allariz. Ocurrió en la tarde de ayer lunes, cuando los agentes establecieron un control de velocidad en el kilómetro 207, dirección Porriño, de la autovía de las Rías Baixas. Según informa la Guardia Civil, entre los infractores detectados por exceso de velocidad en dicho punto, se encontraba un turismo Volkswagen Golf que circulaba a 243 kilómetros por hora, cuando la velocidad está limitada a 120 kilómetros por hora en esa vía. Al conductor, un hombre de 34 años, residente en la localidad pontevedresa de Cambados, se le imputó un supuesto delito contra la seguridad vial. Además, fue sometido a la prueba de detección de drogas, en la que dio resultado positivo en el consumo de cocaína. Y sobre este hombre pesa una orden de búsqueda, detención y personación de un juzgado de Córdoba.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tres personas trasladadas con síntoma de inhalación de gas en Verín por un posible escape en su vivienda.
Una mujer y dos menores fueron trasladados esta madrugada al hospital de Verín con síntomas de inhalación de gas. Según informa el 112 Galicia, sucedió minutos antes de las 2 de la madrugada, cuando los servicios sanitarios comunicaron a Emergencias de Galicia el traslado de las tres personas con síntomas de inhalación de gas debido a un posible escape en su vivienda situada en la avenida de Castilla. El Centro Integrado de Atención las Emergencias de Galicia avisó a los bomberos de Verín, a la Guardia Civil, Protección Civil y a la empresa suministradora de gas. Al lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del 061 que trasladó al hospital de Verín a la mujer de 44 años y a dos menores. Los bomberos confirmaron que, tras realizar las comprobaciones necesarias en la casa, la situación quedaba segura.
La provincia de Orense ya supera los 750 casos activos de COVID-19 tras un nuevo aumento de contagios. A día de hoy son 751 los infectados en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, 58 casos nuevos en las últimas 24 horas. 14 personas están hospitalizadas por coronavirus en dos hospitales, 12 de ellos ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense y dos en el hospital de Verín. Expo Ourense acogió hoy la vacunación de 3.720 personas de entre 70 y 79 años que reciben la tercera dosis de la vacuna frente al COVID-19. 410 personas son vacunadas durante esta jornada en el hospital de Valdeorras y las mismas, otras 410, en el hospital de Verín. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tres jóvenes llaman a la policía y acaban detenidos en Ourense.
La sala del 091 recibió una llamada el pasado sábado comunicando que varios individuos intentaban entrar en un domicilio con cuchillos y machetes. Policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar donde observaron a una mujer que gritaba pidiendo auxilio desde un balcón. En el rellano del edificio se encontraron a dos hombres que resultaron ser sus compañeros de piso, quienes relataron que momentos antes, cuando estaban en las escaleras, habían visto cómo subían cuatro encapuchados. Entonces, uno de ellos entró en el piso y cerró la puerta y el otro se quedó en el rellano, donde uno de los encapuchados lo amenazó con un cuchillo y otro con un machete y comenzaron a dar golpes y empujones a la puerta, amenazando también al joven que estaba dentro del piso, pero al no conseguir entrar, se marcharon. El agente que entró en la vivienda para auxiliar a la joven observó que en el suelo había varias bolsas con marihuana y hachís, así como gran cantidad de dinero en efectivo, por lo que procedieron a su incautación y a la detención de los dos jóvenes y la mujer por un delito contra la salud pública. Los tres quedaron en libertad en dependencias policiales. En total, la policía se incautó de 545 gramos de marihuana, 175 gramos de hachís y 1.829 euros en efectivo, así como envoltorios de plástico susceptibles de ser usados para envolver la droga y básculas de precisión.
Los billetes para los trenes AVE Ourense-Madrid, que comenzarán a circular el próximo 21 de diciembre, con un recorrido que harán en 2 horas y 15 minutos, ya están a la venta desde esta mañana. Y en las primeras horas es todo un éxito en la calle, satisfacción ante la llegada del primer AVE a la ciudad de Asburgas. Escuchamos a los vecinos en los micrófonos
de la cadena. Bastante, porque por lo menos la gente se puede transportar de un lado a otro para comercio y para todo, para el turismo y para todo.
Y la comercio antes viajará más, vendrá a las aguas que antes.
Desde luego, claro, ese progreso, ¿verdad? Cuanto más se junten los países, las provincias y todo, eso es adelanto para el país.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues habla de que esta semana se han iniciado los trabajos para la realización de un mural alusivo al camino de invierno en el muro del solar del Paseo del Malecón, que está entre las calles Abdón Blanco y Ourense. Según informan desde el Concello de Obarco, es un mural sencillo, no figurativo, con la palabra camino y la representación en colores del río Sil y de sus verdes riberas. Trabajan en equipo los artistas Óscar y Coquillo y los trabajos se van a prolongar durante aproximadamente 15 días. Comenzaron ayer lunes y se está trabajando además en la realización de más murales con artistas locales que ya han colaborado anteriormente con el Ayuntamiento de Obarco.
El Colegio Miraflores estrenará el próximo viernes, día 26 de noviembre, un aula de divulgación científica en colaboración con la UNED. Se trata de un proyecto divulgativo denominado Ciencia Electromagnética del Cole a Casa. Consiste en un taller dedicado al magnetismo con una decena de experimentos para escolares de primaria y de secundaria. Inicialmente se han preparado y montado 150 unidades de kit que incluyen un conjunto de experimentos básicos de electromagnetismo, especialmente preparados para ser ofrecidos a los estudiantes. Cada clase recibe 4 o 5 cajas con la idea de que los estudiantes puedan tomarlas en préstamo para repetir las experiencias en sus casas y mostrárselas a sus familiares y amigos. Todo está preparado para la movilización de mañana en Ourense para protestar por la ley Mordaza. Será a las 12 del mediodía en la subdelegación del Gobierno, donde policías y guardias civiles se concentrarán contra esta ley de seguridad ciudadana que saca adelante el gobierno de Sánchez. Ourense vibró en la fiesta de despedida de Tequila, el público entregado en el auditorio en un concierto que formó parte de la Mobile Week, que hoy concluye en la provincia de Ourense. Y hacer periodismo y hablar de periodismo es el tema principal del foro La Región, que bajo el título de Contar la Verdad, el título de su libro, del periodista Vieito Rubido. La conferencia tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en la sala de conferencias de Afundación. Vieito Rubido, periodista, director del Debate y que cada semana podemos escuchar en los micrófonos de la cadena COPE como colaborador del espacio Herrera en COPE con Carlos Herrera. Es la 1:59, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.